Comienza Radio Vitoria Gaur en este miércoles 14 de octubre, Día Mundial de la Donación de Órganos, de Tejidos y Trasplantes. Es un día para incentivar a todas las personas a ser donantes y poder salvar la vida de otras personas que lo necesitan. Euskadi está a la vanguardia de la donación, con una tasa que se mantiene en los últimos 5 años por encima de los 60 donantes por millón de habitantes y más de 2.600 trasplantes en la última década. Si hablamos, por ejemplo, de trasplantes renales, nos vamos a encontrar en Euskadi con una tasa de 81,3 trasplantes por millón de habitantes. Está por encima de la media estatal y también de países como Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Estos son los datos del 2019. Cuando quedan 2 meses para finalizar este atípico 2020, nos vamos a acercar a este mundo, al mundo de los trasplantes, de las donaciones. Comenzamos. Donar es un gesto altruista, generoso, que salva vidas y además a todos nos puede tocar. Euskadi alcanzó en 2019 los 65 donantes de órganos por millón de población. Un total de 2.584 personas han sido trasplantadas en la última década en Euskadi. El año pasado registramos 124 trasplantes. El renal de donante en vivo aumentó en 2019 un 38%. ¿Somos donantes? ¿Estamos concienciados? Esto es lo que nos han contado algunos vitorianos.
No, no soy donante de nada. Me parece perfecto. Lo podemos necesitar cualquiera en cualquier momento.
Vai, de órganos y de sangre.
De nada, no.
Pues sí, de órganos. Creo que es necesario. Sí, fue muy sencillo. Rellenar un informe y ya está, sin más.
Sí, de órganos. Porque es importante que si otras personas los necesitan, mejor que se utilicen en vida que no que se vayan, no que se pudran, vamos.
Sí, y mi marido también. Nos hicimos los dos. Oye, que en cualquier momento también lo podemos necesitar nosotros.
En Álava encontramos un punto de información clave en este tema, la Asociación de Donantes de Órganos. Para dar el paso y adherirse, tan solo debemos rellenar un formulario. Este colectivo engloba pacientes y donantes. La Organización Mundial de la Salud sitúa al País Vasco el lugar preferente, tanto dentro del contexto estatal, del europeo como del mundial. En Euskadi las cosas van bien, pero aún así se puede mejorar, y más aún en este momento en el que desde que empezara la pandemia, cómo han cambiado las cosas. Eso es lo que vamos a intentar averiguar en los próximos minutos y si se ha podido sostener el ritmo de trasplantes y de donaciones. Antes vamos a escuchar el testimonio de Álvaro. Su hermano necesitaba médula. Él no lo dudó.
Te dicen, si te plantea una situación como esta, pues no lo piensas, la verdad. O sea, yo digo, pues lo que mande el médico y adelante. Puede pasar que ni los hermanos, ni los padres, ni nadie de la familia sea compatible. Entonces es bastante complicado, es una suerte que ha dado la casualidad de que yo sea compatible 100%, pero no es tampoco algo habitual.
Después de la extracción de la médula ósea, Álvaro reconoce que pasó unos días con cierta debilidad física, pero lo volvería a hacer por el hecho de salvar una vida, la de su hermano.
Si hay gente que no se atreve de una manera, que lo haga de la otra, que es como ir a donar sangre, básicamente, igual es hasta más sencillo. Y nada, que merece la pena, porque son 2 días de estar ingresado a cambio de que una persona pues pase bien el resto del año.
Esta es la historia de un corazón que andaba por el mundo buscando una razón. Una razón para vivir, una razón para morir.
Son muchos los profesionales sanitarios y no sanitarios de los diferentes centros autorizados de Euskadi que participan en los programas de donación, trasplante, al igual que a entidades cuyo papel es determinante. En esa cadena de vida participan además personas de la Judicatura, médicos forenses, personal auxiliar de los juzgados, personal de aeropuertos, Sosdeiak, Ertzaintza. Y no nos olvidamos de los donantes, de sus familias, de las asociaciones de enfermos por el trabajo que desarrollan en el ámbito de la sensibilización, que es esencial también para entender estas cotas de solidaridad de nuestra sociedad. Donar merece la pena, se salvan vidas.
Corazón que no late, corazón que se muere, corazón transparente, corazón que no miente, corazón que se mueve.
Día Mundial de la Donación de Órganos, Trasplantes y Tejidos, pero ¿cómo ha sido y cómo está siendo en tiempos de coronavirus? ¿Cómo ha cambiado este 2020 respecto al 2019? Si es que lo ha hecho. Esther Corral, coordinadora de trasplantes en Álava. Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, vaya año, ¿no?, que estamos viviendo.
Pues un año duro, un año lleno de retos, pero que seguimos aprendiendo mucho y seguimos, yo creo, optimizando todos los programas que tenemos en el hospital.
¿Cómo está siendo la donación de órganos, trasplantes y tejidos en estos tiempos? Decíamos en tiempos no de coronavirus. Durante ese tiempo se han tenido que adaptar también, ¿no? O han tenido que adoptar medidas para evaluar y para descartar, además, posibles casos de COVID-19. Pero ¿cómo lo han vivido estos meses y cómo lo están viviendo ahora?
Pues efectivamente, la pandemia ha supuesto un reto en cuanto al mantenimiento de toda la actividad de donación y trasplantes, ¿no? Por los diferentes escenarios que hemos vivido, pues en un principio cuando estuvimos con una transmisión comunitaria sostenida y pues a finales de marzo y abril cuando el sistema sanitario estaba saturado. Pero incluso en los escenarios más difíciles, el programa de donación y trasplante, gracias a toda la red que existe en Osaquidecha, tanto de personal que trabaja en la coordinación de trasplantes como de cirujanos, y también por el compromiso de la sociedad, pues es un programa que se ha seguido manteniendo y que incluso en las peores semanas de la pandemia hemos tenido donantes en Álava y en Euskadi, cuyos órganos se han ido a sitios del resto de España y hemos podido mantener nuestro objetivo de no solo de salvar vidas, sino de dar calidad de vida a miles de pacientes.
¿En qué números nos estamos moviendo ahora mismo aquí en Álava? Si hablamos del 2020, porque del 2019, bueno, pues los datos ya los conocemos. En principio, en Euskadi, en el 2019, se realizaron 169, por ejemplo, trasplantes renales, 76 hepáticos, 18 pulmonares y 8 cardíacos. Estamos hablando de todo Euskadi, ¿no? Pero ahora mismo, si hablamos de Álava y en el 2020, ¿en qué números nos estamos moviendo?
Pues verás, no nos gusta mucho decir cifras exactas anuales o a nivel trimestrales, porque nos movemos en más largo plazo. Nosotros sabemos que en la última década pues estamos satisfechos porque hay más de 1.500 personas trasplantadas con un trasplante renal, más de 700 trasplantes hepáticos, y eso es en una década. Sí que es verdad que durante estos últimos meses se ha podido reducir un poquito el número de pacientes a los que hemos trasplantado, porque también se ha reducido el número de donantes que hemos podido tener. Pero poco a poco nos vamos recuperando y, bueno, estamos convencidos que con el trabajo y el esfuerzo no solamente del personal sanitario, sino de toda la población y gracias a la generosidad de los vascos y las vascas, pues vamos a alcanzar a finales de año con unos números muy similares a los del año pasado.
Claro, nos encontramos efectivamente que muchas de las actividades informativas, de las campañas informativas que se llevan a cabo, ¿no?, a lo largo del año, pues en principio, ¿no?, y este 2020 se ha tenido que hacer de manera diferente, ¿no? No ha habido estas campañas tradicionales tal y como las conocemos. Se ha intentado llegar, ¿no?, a todas las personas, a todos los ciudadanos y ciudadanas, pero ha tenido que ser de una manera diferente, como estamos viviendo todo.
Eso es. Bueno, se han hecho no se han hecho unas campañas multitudinarias ni dirigidas a toda la población, porque bueno, pensamos que el día a día en el hospital es importante, y cuando nos encontramos delante de las personas a las que necesitamos comunicarles que pueden ser donantes, pues es más importante la comunicación del día a día que no una comunicación masiva en estas circunstancias. Uh-huh. Y como ya te he dicho antes, incluso en los días más difíciles de la pandemia hemos tenido donantes de órganos y nos hemos encontrado con familias que estaban dispuestas a dar el sí y hacer este acto de generosidad. Y no solamente familias y personal sanitario, sino que medios de transporte que han venido hasta aquí en las situaciones cuando estábamos confinados y que hemos podido llevar esos órganos a sitios lejos de del País Vasco.
A día de hoy, estamos hablando del 14 de octubre, ¿se ha recuperado la normalidad, entre comillas, respecto a estas donaciones y a estos trasplantes?
Sí, vamos recuperando la normalidad. Yo creo que tanto en el programa de donación y trasplantes como en el hospital, todos los demás programas, incluso en la sociedad, en más cosas, tenemos que transmitir, los que estamos un poquito coordinando todas estas cosas, unas pinceladas de optimismo, que son el optimismo es la vuelta a la normalidad, porque sí que se puede y somos responsables de ello todos, de volver a esta normalidad y de transmitir no siempre pesimismo y de dar cifras y números de casos a la población, sino de transmitir el mensaje que estamos intentando mejorar esta situación y que lo estamos consiguiendo. Y de hecho, en el hospital se vive con bastante normalidad en las unidades de cuidados intensivos, en la UCI. Si algo hemos aprendido es que nos tenemos que preparar para los peores escenarios y sabemos que tenemos recursos, sabemos ahora que tenemos medios y lo que aprendimos a finales de marzo y abril nos ha enseñado para que vivamos una normalidad y transmitamos un poquito de esperanza y optimismo a que las cosas pueden volver a ser como antes. Y si no son como antes, tenemos los medios suficientes para que las cosas funcionen dentro de una normalidad.
Bueno, un aprendizaje a marchas forzadas.
Pues sí, sí, pero bueno, los que trabajamos en el programa de donación y trasplantes siempre vivimos con retos. Esto no nos ha pillado un poquito de sorpresa porque, bueno, pues siempre estamos un poquito viendo cómo se plantea la situación. Siempre tenemos que mejorar porque siempre hacen falta más órganos y necesitamos salvar vidas y mejorar la calidad de vida de las personas. Y son unos retos que estamos acostumbrados a vivirlos, a superarlos y alcanzar estas cifras que tenemos en el País Vasco, que son, bueno, pues superan a las del nivel estatal y también a nivel mundial.
Bueno, hablábamos de las familias hace nada, unos instantes, y cada vez son más, ¿no?, las familias favorables a la donación. A mediados de los años 80, 7 de cada 10 familias entrevistadas aceptaban la donación. En la última década estamos hablando de 9 de cada 10.
Efectivamente. Tenemos un muy pequeño porcentaje de negativas a la donación y la pandemia no ha hecho cambiar este panorama. En épocas difíciles la gente arrima el hombro y esto se ha visto, que cuando hemos tenido las posibilidades, desde luego no hemos tenido en época de pandemia ninguna negativa, porque yo creo que florece el sentimiento de generosidad y de solidaridad de la población más que en otras circunstancias.
Fíjese, nos decía pues que siempre se necesitan órganos, siempre los vamos a necesitar. ¿Cuál es el órgano, no sé si más necesitado en principio o más donado? Siempre pensamos que son los riñones, pero igual estamos muy equivocados, ¿no? También es cierto que los riñones, estamos hablando de un órgano que se puede donar en vida.
Sí, sí, sí. Los riñones puede haber un donante vivo. Es el órgano más necesitado pues porque es la lista de espera más, que está más con un mayor número de gente en lista de espera. Pero bueno, no por eso el trasplante hepático es menos importante, el trasplante cardíaco o pulmonar. En primer lugar, sí que la lista de espera más grande es la del trasplante renal, y posteriormente sigue el hepático, seguida de los pulmones y del corazón.
Hay mucha lista de espera.
Bueno, seguimos teniendo lista de espera y cada vez creamos más necesidades, por lo que la lista de espera crece. Nunca va a ser cero esa lista de espera, por lo que necesitamos que la gente en vida diga que quiera ser donante y que la familia lo entienda y que esa lista de espera no siga creciendo, sino que por lo menos se mantenga y podamos cubrir las necesidades de las personas que lo necesitan.
Esther, nos decía hace unos instantes que dentro de la propia coordinación, ¿no?, dentro del propio departamento, siempre funcionan con retos, están acostumbrados a retos y cada vez, bueno, pueden ser incluso más complicados. ¿El reto de este 2020 o del 2021, cuál sería?
El reto del 2020 es que...
Es soñar, ¿eh? Pero quiero decir, el reto y conseguirlo, ¿no?
Bueno, que volvamos efectivamente a esa normalidad, con ganas de seguir trabajando sin estar nadie quemado y que tengamos la misma ilusión y ganas de conseguir y de trabajar bien en el programa de donación y trasplante todos los que trabajamos en ello, tanto el personal sanitario como las personas que están ingresadas en un hospital y que colaboran para que esto siga adelante y que todo el mundo lo hagamos de forma contenta, ¿no? Que estemos contentos con lo que hacemos. Eso es el reto. Más que conseguir un número elevado de donantes o que ganemos a otras comunidades, lo importante es que todo esto lo hagamos con optimismo, con satisfacción y con la satisfacción del deber cumplido.
A día de hoy también, el 14 de octubre, sigue estando Euskadi por encima del resto, ya no solamente de las comunidades autónomas, sino también estábamos hablando de países, por ejemplo, como Estados Unidos, como Francia, como Gran Bretaña. Sigue siendo Euskadi, bueno, pues uno de los lugares, ¿no?, donde más o tenemos una mayor tasa de trasplantes, de donaciones.
Efectivamente, sí. Vamos a terminar el año siendo una comunidad con mayor tasa de donación por millón de habitantes y bueno, pues esto es importante, los números son importantes, esa tasa que va a superar a la estatal y que va a superar al resto de países europeos, nos la quedamos para nosotros, es muy importante, pero es más importante que todo esto lo hagamos con ilusión, con optimismo, y que transmitamos que ese éxito no es solamente del personal sanitario, que sino es un logro del compromiso de toda la sociedad vasca.
Claro, Esther, además que desconocemos muchísimo todo lo que funciona alrededor, ¿no?, de la coordinación de trasplantes, y es que en esta coordinación entran muchos segmentos de la población, ¿no?, muchos sectores de la población diferentes que se tienen que poner en movimiento, ¿no? Algún día, Esther, cuando vayan pasando seguramente, ¿no?, las semanas y los meses, tiene que venir aquí a los estudios centrales de Radio Vitoria y contarnos cómo se ponen en marcha.
Porque pues sí,
tiene que ser impresionante, ¿no?
Todo un mundo. Movilizamos en 24 horas a muchísimo personal, muchísimos recursos humanos, recursos materiales. Y bueno, pues a las 24 horas, cuando todo esto termina, queda una sensación muy bonita, que sí que merece la pena que lo transmitamos a la población en la radio. Mensaje es muy bonito. Es uno de los programas que hacemos en el hospital que desde luego nos hace mejorar como personas, como médicos, y que humaniza un poquito a la sanidad.
Fíjese, nos habla en 24 horas, ¿eh?
Sí.
Cambia
sí.
La vida completamente.
Completamente.
Nos puede cambiar a todos, a quien lo recibe, evidentemente a quien lo da. Y la vida es así, la vida te va cambiando, ¿no? Conforme van pasando los minutos sabemos dónde estamos ahora, pero no sabemos dónde vamos a estar mañana. En principio, Esther, ya nos vamos a empezar a despedir, pero ¿qué tenemos que saber para convertirnos en donantes? Porque existen muchos mitos alrededor de las donaciones.
Pues mira, tenemos que saber que debemos hablar con los seres queridos de cuál es nuestra forma de morir, qué es lo que queremos hacer, y sobre todo que en nuestros cuidados al final de la vida, hablar sin miedo y hablar que en esos momentos nos gustaría tener la opción, si podemos, de ser donantes. Y con lo que, simplemente con que los seres queridos lo sepan, para nosotros ya es una gran ayuda, porque entonces trabajamos con más facilidades para iniciar todo el proceso.
Sí, la decisión es decisión entonces está tomada por la propia persona, ¿no? No es la familia en ese momento quien se tiene que enfrentar a esa situación, ¿no?
Eso es más fácil para la familia decidir una cosa cuando sabe que su ser querido ya lo había dicho en vida, ¿eh? Entonces, bueno, pues se nos facilita tanto a la familia como a nosotros, pues todo lo que es el inicio del proceso.
Esther, nos vamos a despedir porque tengo la sensación además que funciona siempre con el teléfono pegado a la oreja.
Sí,
no, una llamada que les digan qué tenemos, qué no tenemos, qué podemos hacerlo, ¿no?
Pendientes de iniciar este reto y de ojalá que suene el teléfono.
Bueno, pues Esther Corral, coordinadora de trasplantes en Álava, que ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias, a seguir trabajando. Es un trabajo desde luego encomiable. Darle las gracias y le esperamos otro día aquí en la sintonía de Radio Vitoria, aquí en los estudios centrales, para hablar de todo lo que se pone en marcha. Nos ha dicho 24 horas, me parece impresionante, en este tiempo, ¿no?, todo lo que se puede poner en marcha y cómo nos puede cambiar la vida. Muchísimas gracias, Esther, y a seguir trabajando.
Gracias a vosotros y gracias por la oportunidad de contarlo.
Es que ricasco, Sori. Agur, agur. Y seguimos avanzando, ¿no?, en este día, decíamos, el Día Mundial de la Donación de Órganos, de Tejidos, de Trasplantes, para acercarnos precisamente a una persona, ¿no?, que ha pasado por este proceso, que nos ha acompañado ya en varias ocasiones aquí en los micrófonos de Radio Vitoria. Él es Javier Balza de Vallejo. Javier, ¿cómo estás? Eguno, buenos días.
Hola, Eguno, buenos días.
Bueno, Javier, eres una persona, por refrescar la memoria, ¿no?, a los oyentes, una persona trasplantada, tienes trasplantado dos pulmones, eres miembro de la Asociación de Enfermos y Trasplantados de Corazón y Pulmón de Euskadi, ADCORE. Bueno, Javier, ¿cómo estás? Cuéntame.
Pues perfectamente, ¿eh? Como todos, un poco viviendo esta pandemia de coronavirus y cuidándome para poder salvar esta situación que a todos nos está angustiando.
Javier, confinado desde el pasado mes de marzo, ¿estás?
Sí, ya no lo vivo como un confinamiento, sino como vivir en otro espacio. No, sí, me fui al pueblo bastante antes, algo antes de empezar el confinamiento, y aquí sigo, pues yo creo que con las ventajas de no estar tanto con la mascarilla y también los inconvenientes que vives un poco aislado, ¿no? Pero vamos, estamos muy bien, muy bien.
Bueno, Javier, no son buenos momentos, ¿no? Quizás no son los más propicios para las personas de riesgo.
Pues no son, y personas no solo que estén enfermas esperando una donación de órganos, sino personas que tienen procesos oncológicos y personas que son enfermas crónicas, ¿no? Yo creo que para mucha gente es un momento muy duro, Y bueno, pues hay que armarse de valor, de fuerza, de seguridad, de los medios adecuados para solventar esta situación.
Uh-huh. Javier, decíamos que estás confinado, que ya no lo vives así en principio, ¿no? Tú mismo te aislaste, ¿no? En,
sí,
en el pueblo, pues para evitar efectivamente el contacto y para evitar, ¿no?, caer con el COVID-19, con el coronavirus. Pero eres miembro de la asociación, decíamos, de enfermos y trasplantados, ¿no?, de
sí,
ADCORE, y sigues en contacto con ellos, aunque sea por teléfono. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cuál es la situación? Porque hablábamos de listas de espera, ¿no?, también hace unos instantes.
Sí, pues mira, nosotros en la asociación, efectivamente, fue un mazazo lo de la pandemia, como ha sido para todos, y hemos vivido en una situación un poco de aislamiento entre todos, había apenas comunicaciones, y sí que hemos tenido contacto interno, pues llamándonos unos a otros a ver cómo nos encontramos, a ver cómo estamos llevando esta situación, ¿no?, y luego pues con mensajes de WhatsApp y así. De cara a la asociación, también hemos tenido alguna reunión con todas las precauciones, y lo que nos damos cuenta es que toda la actividad de divulgación de lo que es la donación, de sensibilidad hacia la población, de agradecimiento con las campañas que solemos hacer, todo eso lógicamente lo tenemos parado. Hacemos ya una labor más interna. Y entonces lo estamos llevando pues con mucha pena, ¿no?, porque esa actividad a nosotros nos mantenía muy vivos, ¿no?
Y era una manera de transmitir efectivamente lo que vosotros habéis vivido, ¿no?, y la situación. Yo te preguntaba, no sé si ha aumentado o no, dentro de vuestra propia asociación o que conozcáis, las listas de espera, ¿no?, para personas trasplantes de pulmón o trasplantes de corazón, o que estén a la espera, ¿no?, a lo largo de los últimos meses.
No tengo datos yo de si ha aumentado la lista de espera, no tengo datos. Lo que sí sabemos que a nosotros sí que nos ha repercutido en algunos miembros de la asociación que nos han dejado ya por el tema del coronavirus. Entonces, en ese nivel sí que nos ha afectado, lógicamente. Y cada vez que, bueno, pues nos deja un hueco difícil de llenar, ¿no? Porque sois personas con las que hemos convivido.
Javier, ¿qué dirías? Porque yo le he preguntado también a Esther Corral hace unos instantes, ¿no?, ¿Qué tenemos que saber para convertirnos en donantes? Y si existen muchos mitos alrededor de la donación. Tú participas, ¿no?, en todas las campañas que habitualmente se hacen alrededor de la donación de órganos. ¿Qué es lo que cuentas, lo que cuentan? Y también, ¿qué te preguntan?
Vale, y nosotros lo que intentamos es decir, solamente hay donantes, hay trasplantes y hay donantes. Para ser donante, lo único que se necesita es la voluntad de donar y hacerse el carnante. O como ha dicho muy bien, que le he escuchado a la
Esther Corral, sí, la coordinadora de los trasplantes.
La coordinadora de los trasplantes, pues lo importante, nosotros les decimos, tan importante como hacerse el carné o más, es que comuniquéis a la familia la voluntad de donar los órganos. Porque eso facilita mucho las cosas. Entonces, lo que nosotros pretendemos es eso, sensibilizar, informar y luego también agradecer. Es que, como he dicho, Esther decía, queremos que suene el teléfono porque así va a haber un motivo de esperanza. Es que los que vivimos ya gracias a la donación sabemos que es lo más grande que hay. Y queremos que otros que están pasando por esta situación puedan vivirlo y puedan contarlo.
Y la pregunta más habitual, Javier, que os hacen y que se repetirá seguramente, ¿cuál es? Porque sí que existen, bueno, pues algunas creencias, algunas leyendas, entre comillas, ¿no?, alrededor de las donaciones, sobre todo fruto del desconocimiento, sin lugar a ninguna duda, que tenemos, ¿no?, todos los ciudadanos o mucha o gran parte, ¿no?, de las ciudadanas y ciudadanos. ¿Qué os preguntan siempre a todas las personas que estéis allá en la campaña? Cuando estáis en la calle, por ejemplo.
Cuando estamos mucha gente, hay gente que tiene voluntad de donar y dice, uy, es que, y yo claro, no sale la gente pensando me voy a hacer donante, ¿no? Hoy, pero cuando en la mesa dicen, hacía tiempo quería hacerme donante, no sabía dónde se hace, mira, y aprovecho esta ocasión. Y a veces sí que nos dicen, pues nos preguntan un poco nuestra situación personal y luego intentan sobre, al informarse, quitarse miedos, quitarse angustias e ignorancia sobre el tema. Yo creo que ya no hay, por lo menos nosotros no hemos visto a lo largo del tiempo y en las muchas mesas que hemos puesto ya, no hay un problema, por ejemplo, religioso. Es decir, eso está superado, es decir, los tienen asimilado. Es más, ignorancia de miedos y de desinformaciones.
Bueno, que vosotros estéis allá directamente lo que hace es impulsar, ¿no?, al personal,
claro,
a decir, bueno, voy a convertirme en una persona donante porque puedo salvar una vida, puedo salvar varias vidas. Por cierto, Javier, decíamos, trasplante de dos pulmones, ¿hace ya cuánto tiempo? ¿Cuántos años?
Pues he hecho ya 19 años. ¿Eh? y bueno, ya voy hacia los 20, pero con estas incertidumbres que hay, pues uno pretende ser más cauto, ¿no?
Javier, a los 20 y a los 25 nos encontraremos aquí en la sintonía de Radio Vitoria y en los micrófonos de Radio Vitoria, ¿eh?
Ya me gustaría, y sobre todo, como dices, en directo, como lo hemos hecho otras veces, y mirándonos a la cara, que es importante, ¿eh?
Bueno, pues Javier...
Pero no, sí, lo único, comentarte que nosotros, a ver, sí que estamos ahí, porque a veces hemos tenido alguna llamada, ¿no? Sobre todo para responder a las personas enfermas que están viviendo una situación angustiosa. Si alguna hay, pues que no deje de llamarnos a la asociación, porque podemos atenderles y podrán ver con esperanza la posibilidad de, de un mundo distinto a través de la donación y del trasplante.
Bueno, 19 años desde que te trasplantaron, el trasplante de dos pulmones, Javier Balza de Vallejo, y desde entonces estás estupendamente, ¿no? Es la recuperación de la vida y es el mejor documento, ¿no?, que podemos transmitir a todos nuestros oyentes para que vean lo que significa, ¿no?, el ser donante, significa salvar vidas. Javier Balza de Vallejo, muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Vitoria, que la próxima vez nos encontramos aquí.
Pues así me gustaría. Y gracias a vosotros porque, bueno, nos dais la oportunidad de dar un mensaje que estamos deseándola.
Siempre es un mensaje positivo. Javier, muchísimas gracias. Muy buenos días.
Gracias a vosotros.
Agur.
Tú, no dejes de jugar.
No dejes de jugar.
No.
No.
No pares de soñar.
Nunca pares de soñar.
Una noche la tristeza se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. Y al fin sabrás lo bello que es vivir.
Se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir.